Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Interpretación de Dexys Midnight Runners, escuchamos el tema Come On Eileen. Este es un grupo británico de música pop basado más en su peculiar imagen, vestidos con pantalones de carpintero, mostrando el vello de las axilas y sombreros con bolas. Dicen incluso que para los videos y para las actuaciones en directo, pasaban varios días sin lavarse ni afeitarse, con el fin de conseguir una apariencia más tosca.
We'll be right back.
evidencian la falta de intérpretes de lengua birrárica en el juzgado de Colotlán. Los ruidos de automotores son los que más contaminación acústica generan en este municipio. A 2 semanas del regreso a clases presenciales, no todos los alumnos se han incorporado a sus actividades en el CU Norte. Y no se pierda los consejos de ortografía y gramática con el doctor Leonardo Romero en los puntos sobre las IES. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarlos. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles, pero además les invitamos a que participen con sus comentarios. Pueden hacernos llegar alguna denuncia ciudadana, alguna solicitud de información y nosotros con todo gusto estaremos dándole seguimiento. Les recuerdo los números telefónicos entonces, 499-992-4233 y 800-701-9999. Gracias a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a quienes lo hacen a través de nuestra página www.radio.udg.mx. Comenzamos con la información. Además de no contar con intérpretes de lengua indígena, existen pocos casos atendidos en el juzgado de esta ciudad sobre personas de pueblos originarios. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que tener acceso a la justicia es un derecho. Sin embargo, en algunas ocasiones el idioma representa limitantes, principalmente para pueblos indígenas, dado que no todas las instituciones cuentan con intérpretes en sus lenguas, tal cual lo evidencian en el juzgado civil de primera instancia del 13º Partido Judicial con sede en Colotlán. Así lo comparte la jueza Diana Redondo Rodríguez.
Es lo mismo un traductor que un intérprete, ¿estás de acuerdo? El intérprete tiene que, además de la lengua, conocer el contexto y el imaginario y la visión de las personas, de las comunidades indígenas del mundo y de las realidades, ¿no? Sus cosmovisiones. Nosotros tenemos un auxiliar que pertenece a la comunidad wixárika y es el que está, además, por honorario, haciendo las funciones de traductor, pero nada más habla la lengua wixárika. ¿Me explicó? Entonces, esas también son contextos estructurales, pues que imposibilitarían a lo mejor en un momento dado poder lograr que una persona que pertenece a la comunidad indígena acceda plenamente a su derecho a la audiencia y defensa en un procedimiento judicial. ¿Me explicó? Ahí también hay otra agenda y otra tarea.
La jueza compartió otra situación de la cual se han percatado, es que hay muy pocos asuntos relacionados con población birrárica. Estos raramente llegan al juzgado y esto no quiere decir que no se presenten conflictos entre sus habitantes.
Me encuentro con que hay un número importante de población indígena en la región y ciertamente yo no veo procesos donde estén vinculados derechos de personas de pertenecientes a comunidades indígenas. He tenido 2 asuntos en estos días, ¿sí? Uno de una pensión alimenticia y el otro me comentaba precisamente mi secretaria porque yo tenía esa inquietud, ¿no? De que no me llegan los asuntos de las personas de las comunidades indígenas. Está el tema de que ellos tienen un sistema normativo interno y que tienen sus casas de justicia o centros de justicia y que resuelven conforme a sus usos y costumbres, ¿no? Pero también está el tema que yo advierto local de que la información en cuanto a la difusión de sus derechos y de las instancias para acudir a ellos no llega, porque no se hace la traducción a la multiplicidad de lenguas indígenas que hay en la región, ¿me explicó?
Arredondo Rodríguez agregó otros factores que prevalecen en la región y que llevan a que los habitantes de algunos municipios no acudan a solicitar los servicios del juzgado.
Está además el inconveniente de las distancias y la carencia de estructuras que les permitan acceso universal al Internet, por ejemplo, que ya es un derecho humano universal. Sí, el tener acceso a Internet para poder acceder en tiempo real y oportuno a la información, ¿no? Y que conozcan precisamente cuáles son sus derechos. Está el tema de las distancias y la dificultad de las comunicaciones. Está el tema de la inseguridad. Sí, que las más de las veces la gente se pone en riesgo cuando se traslada desde sus comunidades aquí al partido, ¿no? A la sede del juzgado. Y me doy cuenta cuando me piden que gire despachos a algunos de los jueces menores para que desahoguen testimoniales o recaben pruebas, porque los testigos no quieren trasladarse para acá porque tienen miedo por la inseguridad.
La entrevistada explicó que pese a la carencia de intérpretes han recurrido al personal del juzgado para desahogar las audiencias donde se involucran birraritaris, ya que por el momento no cuentan con los recursos para contar con una o varias personas para estas funciones. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, los ruidos de automotores son los que más contaminación acústica generan en Colotlán. Y a 2 semanas del regreso a clases, no todos los alumnos se han incorporado a sus actividades en el QNorte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 23 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ordoño, Policarpo y Romina. En 1555, el inventor alemán Johannes Gutenberg inicia la impresión del primer libro de la historia, la Biblia, proceso que tarda 5 años en concluirse. En 1685, nace el compositor alemán George Friedrich Händel, creador de óperas y oratorios reconocidos en todo el mundo por su belleza. Es autor de música acuática, El Mesías, Nerón, Lucrecia y Ricardo II. Muere el 14 de abril de 1559. En 1821, a los 25 años de edad, fallece en Roma, Italia, John Keats, poeta romántico inglés, cuya melancólica poesía es verdaderamente exuberante e imaginativa. Entre sus obras destacan Oda a Psique y Oda a una urna griega. Nace el 31 de octubre de 1795. En 1941, nace el periodista, narrador y ensayista mexicano Federico Campbell, quien ha desarrollado su obra en casi todos los géneros literarios y también ha colaborado en los principales diarios y revistas nacionales.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 46 centavos y se vende a 20 pesos con 63 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 48 centavos y se vende a 23 pesos con 25 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, agradecemos el favor de su sintonía, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Quiero invitarles a escuchar la tercera entrega de la producción que nos han preparado Isela Gamboa y Gonzalo Vela, relacionada con el tema de la contaminación en Colotlán. Ya se ha hablado, por ejemplo, de la contaminación visual, de la contaminación ambiental. Es otra de las que vamos a manejar, pero hoy, puntualmente hoy, vamos a escuchar sobre la contaminación auditiva. ¿La considera usted un problema aquí en el municipio o no? Vamos a ver qué es lo que comparten algunos ciudadanos y si alguien desea hacernos llegar sus comentarios, con todo gusto los compartimos.
Contaminación, efecto del paso del ser humano por la tierra.
Automóviles, motocicletas y propagandas son las que más contaminación auditiva generan en Colotlán.
Tercera entrega.
La contaminación auditiva es la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o que causen efectos negativos sobre el medio ambiente.
Los principales factores que dan origen a este tipo de contaminación en el medio ambiente son actividades humanas y sobrenaturales, el transporte y el tráfico, también el sonido de las propagandas, la música alta, industrias y fábricas, además de los gritos de los transeúntes y las alarmas. Algunos entrevistados expresaron su sentir al cuestionarles sobre este problema.
¿Usted considera que aquí en Colotlán existe la contaminación auditiva?
Sí, porque si hay demasiado ruido, como los sonidos de los del agua, el gas, muchos vehículos y mucha moto con ruidos muy fuertes.
Ah, sí, sí.
¿Por qué?
Pues porque no dejan dormir y uno se levanta temprano, un ruidazo de la música y no les saben bajar para las personas que lo deben de oír. Sí, hay mucha mortificación con eso.
Sí, pues los carros, las fábricas, bueno, las fábricas donde hacen la batería.
Creo que sí existe, pero no tanto. Lo que sí es un poco molesto a veces son las motos que pasan. Hay unas motos que son como muy ruidosas y hay ciertos camiones también que hacen bastante ruido cuando están prendidos y están parados y duran buen ratito.
Sí, porque hay mucho ruido de tanto del agua, del gas y pues sí, con los carros, bien, las motos principalmente, que sí, está el ruido bien fuerte y te molesta a veces.
Sí, pues yo pienso que por los camiones que a lo mejor pasan por la carretera, a lo mejor eso podría considerar contaminación auditiva.
En un bajo grado, pero sí, de camionetas y todo eso que transitan con sonidos altos y todo eso.
Sí, pues yo pienso que respecto a los bares y a los autos que transitan, pero siento que es más común en días como fines de semana, ¿no? Porque aquí, a diferencia de otros lugares, bueno, donde yo vivo, es más común entre semana, pues, y aquí normalmente casi son los fines de semana, pero sí.
Pese a que existen reglamentos municipales y estatales para normar esta problemática, en los últimos años en Colotlán no se ha realizado trabajo al respecto, detalla el médico José Alejandro Morales Rodríguez, quien hace 11 años realizó una investigación al respecto y hasta la actualidad no ha habido modificaciones que mejoren esta situación.
Límite máximo permisible de 100 decibeles, eso dice la norma, pero solo
Los principales efectos del ruido en el humano son el impacto sobre la capacidad auditiva, trastornos psicopatológicos, neurológicos, psicológicos e incluso fisiológicos. También produce fatiga, estrés, depresión, insomnio e irritabilidad, señaló Morales Rodríguez.
En su momento, y como parte de la investigación, se identificaron puntos donde prevalecía más la contaminación acústica en Colotlán, tales como tortillerías, bares, el centro del municipio y algunas calles, añadió el médico.
En el tiempo que estábamos trabajando fue la Feria del Piteado. En aquellos años hicimos tomas de muestra de la Feria del Piteado, ¿no? Donde el nivel máximo registrado en la feria era hasta 96 decibeles y hasta 98, hasta 108. Imagínense, 108 el tamborazo y demás en pleno centro, porque pusimos el aparato en pleno kiosco. Pues digo, es bastante, sí, por eso la gente queda sorda. Pero pues también detectamos, por ejemplo, una tortillería, que el ruido de las tortillas, de la tortilladora, sí rebasa esos decibeles. De hecho, el plan era detectar esos lugares, pues para proteger también a la gente, por ejemplo, los que trabajan en las tortillerías, ¿no?
Hay diversas acciones que contribuyen en disminuir la contaminación auditiva, entre ellas:
disminuir el uso de vehículos y motocicletas,
no abusar del uso del claxon,
en la medida de lo posible, evitar utilizar lavadora, secadora o licuadora por la noche,
ajustar moderadamente el volumen de los elementos electrónicos como el ordenador, televisión, altavoces, estéreo, entre otros,
realizar obras de construcción en las horas que estén permitidas.
Además, algunos entrevistados mencionaron más acciones para bajarle al ruido.
¿Qué acciones crees que se deben realizar para disminuir esta contaminación?
Yo pienso que el gobierno que le dé vueltas a los que están con su ruidazo y que les llame la atención. Aquí en esta calle está muy cochino eso, porque pues no son... Yo voy de acuerdo que tengan su radio y todo, ¿verdad? Pero para ellos no, para molestar a los vecinos, porque eso es mucho y uno pues trabaja temprano.
Pues mira, en el caso yo creo que de las motos, pues a lo mejor deben de quitarles, me imagino que tienen como especial que hagan esos ruidos, porque no creo que la moto de por sí sea así ruidosa. En lo del camión, pues a lo mejor debe estar apagado y ya cuando lo vayan a ocupar, pues prenderlo para que no esté todo el rato ahí prendido.
¿Alguna campaña que expliquen el daño que está haciendo pues todo ese ruido? O igual llame la atención a las personas que lo hacen.
Pues ver que los vehículos que anden transitando estén en buen estado, las motos igual, y pues sí pedirle a los comerciantes del agua, de otros, que bajen un poco su volumen. Sí, por ejemplo.
Bueno, pues en ese aspecto del tránsito no creo que sea muy, que pueda haber mucho que hacer, pero dentro de Colotlán pues podría evitar que por ahí pasen ese tipo de vehículos.
Pues poner como una cláusula, ¿no? De no tener tus vehículos tan alto volumen, o no hacer tanto ruido en la calle, tipo así.
Reducir, supongamos, como tener un horario, ¿no? O sea, como que un paro en donde después de las 12 ya no se pueda transitar con volúmenes altos, o los bares dejen de trabajar, pues, o bajar el sonido.
La actuación de las autoridades es de suma importancia para reglamentar el ruido que se genera en las ciudades. El investigador resalta la importancia de la actualización para disminuir la problemática de acústica en este municipio.
No cabe duda que aparte de lo molesto, obviamente es una obligación municipal, ¿no? De hecho, dentro de los reglamentos de bien esta iniciativa para empezar con algo de regulación, pues ya han pasado algunos cuantas administraciones y pues no, a lo mejor sí se menciona la importancia, pero pues no se ha realizado absolutamente nada. ¿Que estos datos son viejitos? Por supuesto que lo son, pero en su momento ya sí, pero no hay más actuales. Ahora, y si esto fue hace 11 años, pues yo creo que ahorita no vamos a estar mejor. Entonces, bueno, es un buen sustento. Si me dicen hay que actualizarlos, valdría la pena si existiera algún interés en especial, porque a mi interés en investigar es básicamente para poder resolver un problema, ¿no?
Pero, ¿qué acciones se pueden realizar de manera individual para contribuir en disminuir el ruido de diferentes puntos de nuestra ciudad? Algunos entrevistados opinaron.
¿Usted cómo contribuye a disminuir la contaminación auditiva?
Pues quizás yo, que como conductora, a lo mejor sí es un poquito bajarle la música. No hago ni como ruidos de llanta y cosas de eso, a lo mejor la música nada más.
Unas firmas para que todos los que hacen el ruido y no dejan dormir todo eso, a mandarlos a la presidencia, ¿verdad? Pero va a llegar el momento que sí lo vamos a tener que hacer, que pues no soporto uno tanto ruido.
Pues de hecho yo no tengo nada que haga así, ese tipo de ruido. Ni motos, tiene mi hijo una moto, pero no hace ese tipo de ruido tan fuerte, esas motos más sencillas.
Pues no tengo ahorita vehículo, ni tengo motos, ni... No, pues no sé, de cierta manera, como no pongo música, no sé, a lo mejor de esa manera.
Pues no formando parte de las fiestas o no subiendo el volumen en mis autos.
No fomentando eso y no haciéndolo yo de mi parte tampoco.
Los entrevistados coincidieron en la importancia de que se regule el ruido en Colotlán y que tanto ciudadanos como población hagan la parte que les corresponde.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Por qué los narcisistas suelen ganar en el juego del amor? Desde hace muchos años, los estudios científicos habían encontrado que los hombres narcisistas resultaban en general más atractivos para las mujeres. La sorpresa, o ausencia de ella, fue que en un estudio de 2016 se comprobó que ocurría exactamente igual en el otro sentido. Las mujeres narcisistas resultaban mucho más atractivas a los hombres. El narcisismo es un rasgo de la personalidad dentro de la llamada tríada oscura, junto con la psicopatía y el maquiavelismo. Los narcisistas suelen tener una idea grandiosa de sí mismos, se creen con derecho a todo, son dominantes y se sienten superiores a los demás. Los narcisistas son vanidosos, poco amables, arrogantes y tienen más probabilidades de sentir poca empatía y tener rasgos psicopáticos. Sin embargo, también tienen niveles elevados de extraversión y apertura a nuevas experiencias. Para colmo, los investigadores descubrieron que los narcisistas tienden a ser más atractivos físicamente que la media. Este rasgo también se relacionó con la tendencia de los narcisistas a ser más activos sexualmente y a ser sexualmente coercitivos con sus parejas potenciales. Si alguna vez te has preguntado por qué te atrae un narcisista, la respuesta es muy sencilla. Los narcisistas tienen comportamientos que están diseñados para atraernos, ya que dependen emocionalmente de la admiración y la validación de los demás, y desarrollan la habilidad de atraer a otras personas. En términos evolutivos, tiene sentido que los narcisistas sean más atractivos, ya que es una cualidad que ayuda a seducir a los demás, y un motivo por el que se preocupan más de su imagen. También es un rasgo que es más probable que se transmita a través de las siguientes generaciones de parejas narcisistas. Las personas narcisistas son encantadoras cuando se les conoce, son muy sociables, saben de qué hablar para convertirse en el centro de atención y saben cómo comportarse para que los demás se fijen en ellas. Por desgracia para los narcisistas, pero afortunadamente para sus víctimas, la máscara se cae al poco tiempo y aparecen los rasgos más desagradables. Esto da la oportunidad a sus parejas románticas potenciales a reconocer los comportamientos narcisistas y que puedan, con suerte, salir corriendo en la dirección opuesta. Sin embargo, en otras ocasiones, esta atracción fatal puede prolongarse y derivar en una relación tóxica. La codependencia suele producirse cuando el narcisista es capaz de cautivar a una persona con una autoestima baja. La víctima termina creyendo que su papel es defender, proteger y satisfacer las necesidades del individuo narcisista, y la relación se transforma en una oscura simbiosis. En definitiva, las personas narcisistas son más atractivas en general para los demás, al menos a corto plazo. Pero, ¿qué tipo de personalidades atraen a los narcisistas? 5 estudios clásicos concluyen que los narcisistas se sienten atraídos por individuos admirativos y positivos, y relativamente menos atraídos por las personas más afectuosas con potencial de desarrollar una mayor intimidad emocional, es decir, el tipo de personas que en general no caerían en sus trampas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya está con nosotros en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, Leo? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Comencemos con las palabras de esta mañana.
Muy bien. Esta mañana vamos a empezar hablando en primer lugar de la palabra discapacitado,
que fue una tarea que te dejamos la semana pasada a propósito de la llamada de una persona.
Así es, así es. Uh-huh. Bueno, es importante aclarar. En primer lugar, que en esta sección hablamos solamente de lo estrictamente lingüístico, ¿no?
Exacto,
no nos
exacto.
metemos en otros asuntos políticos, sociales, porque no corresponden a esta sección. Entonces, es importante dejar de lado esa parte porque hay muchas opiniones sobre este tipo de palabras. Digamos que sobre el término discapacitado habla la Real Academia Española, está en el diccionario. Ajá. La palabra. Nosotros la buscamos y ahí está el término discapacitado y significa que posee una discapacidad.
Ajá.
Entonces, el término existe, no Ajá. se considera incorrecto y tiene su significado en el diccionario de la Real Academia.
Perfecto.
Digamos eso en primer lugar.
Ajá.
La Fundación del Español Urgente expresa que es recomendable utilizar en todo caso la expresión personas con discapacidad.
Okay.
¿En qué se basa la Fundación del Español Urgente para dar esta recomendación? Se basa en lo que dice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Ajá.
Es decir, la ONU, tomando en cuenta aspectos sociales, políticos, de salud y demás, recomienda personas con discapacidad y la Fundación del Español Urgente se asocia, se apega a esa idea. Sin embargo, agrega la Fundación del Español Urgente que de ninguna manera es reprochable utilizar la palabra discapacitado.
Perfecto.
Es decir, la palabra discapacitado está bien.
Es correcto.
Aunque pueda sonar un poco extraño para algunas personas, ¿no? ¿Cuál es el asunto aquí con estas dos palabras? Que la palabra discapacitado, según la Fundación del Español Urgente, supone aludir a la persona por una sola de sus características. Digamos que cuando yo le digo a alguien discapacitado, estoy resaltando ese aspecto. Uh-huh. Y al decirle persona con discapacidad, se entiende que en primer lugar estoy hablando de un individuo.
Okay.
Y en segundo término diciendo que tiene la ausencia de una capacidad que es habitual en otros individuos, ¿no?
Exacto.
Pero las dos palabras están bien.
Cualquiera
no,
es aceptable.
No hay problema. Así
pero
es.
Entonces lo recomendable es manejarnos como personas con discapacidad.
Si nos apegamos al criterio de la ONU, ¿no?
Claro.
Que la ONU no se asocia necesariamente con cuestiones lingüísticas.
Exacto.
Sino de otro tipo, ¿no?
Exacto.
Eso sí, hay otras palabras que no están correctas en estos... En este sentido, como hablar de minusválido,
uh-huh.
que era una palabra que hace algunos años atrás era correcta.
Claro.
Y ahora la tendencia social es que no se considere apropiada para hablar de este tema, ¿no? Y tampoco otras expresiones que pueden sonar muy negativas como anormal, subnormal, deficiente, incapaz, inválido, ya no se uh-huh. consideran términos adecuados en este sentido.
Incluso creo que tampoco aceptan ya que se les diga personas con capacidades diferentes.
Y no sería correcto, incluso desde el punto de vista lingüístico, no sería adecuado, ¿no? Okay. No sería la expresión más adecuada, ¿no?
Perfecto.
Tampoco se considera correcto hacer alusiones al sufrimiento. Uh-huh. Es decir, una persona que sufre una discapacidad o que padece una discapacidad, tampoco se considera la forma más adecuada de Ajá. hablar de estas cuestiones. Entonces, quedémonos con persona discapacitada, si queremos ser más correcto, más apegados a lo que dice la ONU, persona con discapacidad. Pero
Perfecto.
Las dos formas se consideran
son aceptadas.
Aceptadas, adecuadas.
Perfecto. Muy bien, interesante entonces conocer esta información y la aclaración en relación con la observación que nos hacían la semana pasada, que sí es correcto decir discapacidad, sí. Uh-huh. Personas con discapacidad es lo más apropiado.
Así es, entonces okay. con las dos formas estamos bien.
Excelente, muchas gracias Leo. Y el siguiente punto de esta semana.
Bueno, a propósito del Día de la Lengua Materna, que fue sí, hace...
El lunes pasado,
palabras que a veces generan dificultades en cuanto a su forma de expresarlas son lengua, idioma y dialecto. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia que existe entre una y otra si es que la hay? En primer lugar, la Real Academia, en la palabra idioma, dice lo siguiente: lengua de un pueblo o nación. Es decir, si buscamos la palabra idioma, Ajá. nos dice que es una lengua.
Sí.
Entonces, lengua e idioma pueden ser consideradas como sinónimos.
Sí.
¿Cuál es la explicación que dan muchas personas en este sentido? Que la lengua es un sistema de comunicación, es una especie de codificación.
Sí.
Para que nosotros nos entendamos, por ejemplo, ahora estamos hablando en lengua española, ¿no?
Exacto.
Un sistema de códigos que nos permite entendernos, en este caso de manera verbal o también puede ser por escrita. Y el idioma está más apegado a una cuestión sociopolítica, a un territorio, uh-huh. digamos.
Okay.
Así tenemos países que tienen lenguas oficiales, o países que tienen muchas lenguas oficiales, ¿no? Como lo es México. México tiene muchas, muchas lenguas oficiales, las lenguas indígenas, además de el español, ¿no? Entonces, las lenguas indígenas son eso, son lenguas, al final de cuentas, uh-huh. y también son idiomas oficiales de un país. Y el concepto de dialecto presenta consideraciones culturales. Uh-huh. Aquí es donde entra la cultura. Debe entenderse como dialecto cada una de las variedades regionales de una lengua.
De una sola lengua.
Exactamente.
Por ejemplo, el español.
El español tiene muchos dialectos.
Exacto.
Sí. Por ejemplo, el que hablamos en México, e incluso podríamos tomar la idea de región como algo más pequeño, ¿no?
Claro.
Como hablamos aquí, Jalisco, Zacatecas y las zonas cercanas, podría ser un dialecto de nuestro idioma español. Entonces, el dialecto es algo mucho más pequeño, ¿no?
Exactamente.
No estamos hablando de una
de
lengua.
De una lengua como tal.
Así Ajá. es. Es la manera de hablar cultural de un territorio un poco más específico, ¿no?
Perfecto.
Entonces, esas son las diferencias esenciales, básicas, que dicen los especialistas con respecto a estos dos términos.
Perfecto. Interesante la diferencia. Y además creo que son palabras que constantemente estamos confundiendo. Y justamente a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna es que quisimos consultarte estas diferencias.
Así es. Y muchas veces estamos escribiendo un texto y si hablamos mucho de lengua, 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 y de repente decimos, ¿qué palabra puedo poner para reemplazar lengua? Ah, dialecto. Y no necesariamente es lo mismo, ¿no?
Exacto.
Entonces hay que cuidar, hay que tratar de conocer bien el significado de cada palabra.
Pero entonces, lengua e idioma sí pueden ser sinónimos.
Sí. Sí,
aunque
sí, sí.
suene extraño decir el idioma birrárica, por ejemplo.
Claro. Es un poco extraño porque está más circunscrito a lo político,
Exacto.
a lo territorial, pero al final de cuentas se consideran sinónimos estas palabras.
Excelente. Perfecto, ahí está entonces la aclaración. Habrá que irnos acostumbrando pues a estas diferencias para utilizar de manera correcta cada una de las palabras.
Sí, lengua más grande y dialecto algo más pequeñito.
Más pequeño. ¿No? Idioma.
Igual que lengua.
Igual que lengua. Exactamente. Muy bien, Claudia Macías, saludos desde Aguascalientes. Nos está siguiendo a través de Facebook, le enviamos un gran saludo, le agradecemos que esté conectada. El maestro Luis Ramos Álvarez dice, malformación, deformación, modismos, sintaxis.
Bueno, no sé ahí si se refiere a cuestiones de las que tendríamos que, podríamos hablar aquí, o si tiene que ver con los conceptos de lengua, de idioma que hemos estado mencionando en este momento, ¿no?
Exacto, tengo la misma duda, pero en caso de que él, pienso que hace más alusión no, también no me queda claro. Más bien, si quisiera que se abordara esta información, con todo gusto nada más que nos aclare y con todo gusto hablamos de malformación, deformación, modismo y sintaxis. Aunque entiendo que tiene más relación con esto que comentabas, de lengua, idioma y dialecto.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Perfecto. Y el mexicanismo de esta semana es...
Bueno, la palabra petaca.
Petaca.
Una palabra que tiene muchos significados, ¿no? Si nos vamos al diccionario, se especifica que viene del náhuatl, que es petlacali.
Ajá.
Y es una caja hecha de petate.
Petlacali con doble
L. Con doble L, petlacali.
Ajá.
Es una caja hecha de petate. Ese es el significado de origen de la palabra. Bueno, tiene muchos significados la palabra petaca. Entre ellos, por ejemplo, es un estuche de cuero, de metal o de otro material que sirve para llevar cigarros o tabaco picado. Uh-huh. Eso es una petaca. También es una botella muy pequeñita que sirve para llevar bebidas alcohólicas. Pero si nos vamos al mexicanismo como tal, en primer lugar es una maleta.
Maleta, exactamente.
Una petaca es una maleta.
Que también suelen decirles beliz.
Puede ser.
Cárguese pero... beliz, luego si quieres checar esa información.
Sí. No conocí esa palabra, pero la indagaremos un poco más. Entonces es una maleta, entendida esto como una caja que tiene un asa para poder trasladarla y viajar. Y dice el diccionario de la Real Academia que también son caderas, nalgas.
Exacto.
Utiliza estos dos términos.
Sí.
Entonces, ese es el significado que proveen todos los diccionarios de mexicanismos. Hablamos de caderas y de nalgas. El libro Nombres Indígenas Todavía en Uso en el Estado de Zacatecas agrega una expresión con la palabra petaca, que es sacudir la petaca a alguien. ¿Y qué significa esta expresión? Uh-huh. Sacudir la petaca a alguien. Pegarle golpes o castigarlo de otro modo. A lo mejor si decimos sacudirle la petaca a alguien, hay quien lo interpretó de otra manera.
Claro.
¿No? Asociado con las caderas.
Exacto,
por
ejemplo. Sí.
Pero no, acá le estamos sacudiendo todo el cuerpo por los golpes. En este
golpes
caso.
O castigo físico.
O castigo físico a alguien.
A alguien.
Así es. Y por último, Guido Gómez de Silva agrega algunas palabras relacionadas con el término petaca. En primer lugar, petacón o petacona.
Que hace referencia a las caderas o a las nalgas. Pues, ¿o no?
Él lo pone como abultado, pero no dice más.
Ok.
Entonces, ajá. Y también petacudo, ajá, o petacuda.
Sí.
Y en este caso sí, lo dice tal cual, de caderas abultadas.
Caderas abultadas.
Okay. Así que alguien puede ser petacudo.
Ajá, o petacuda.
Sí.
Perfecto.
Y también está petacón, que puede ser abultado, incluso lo podríamos entender para alguna cosa, para algún objeto, ¿no?
Sí.
Podría funcionar un objeto abultado, ¿no?
Exactamente.
Es un objeto petacón.
Esta caja está muy petacona, que está como demasiado...
ancha.
A lo mejor, incluso un poco desbordada hacia los costados, ¿no? Como, así me la imaginé.
Puede ser. Y más asociado para las personas que son de caderas anchas, petacudo.
Petacudo.
O petacuda.
Interesante. Qué interesante y qué rico es el español, ¿no? Todas las interpretaciones que se le pueden dar a una sola palabra, petacas. Entonces... Gonzalo tiene un comentario al respecto de la palabra petaca, petacas, petlacali, ¿Qué sería, Gonzalo?
Exactamente, comentarles que familiares también le nombran petaquilla al mueble como tal. De hecho, en mi casa hay una petaquilla y es un mueble de madera que es como un beliz, una valija.
¿Ves? Beliz.
Ok.
Entonces,
ahí está.
Petaquilla, ¿y qué más?
Petaquilla, beliz. Meramente, petaquilla. Pero es un beliz, una maleta.
Ajá.
Es de madera en este caso, pero tengo entendido que puede ser de algunos otros materiales.
Exactamente, que lo comentabas al principio, ¿no? Sí, de fierro, de madera, de cuero.
Metal, de diversos materiales. ¿No?
Uh-huh. Exactamente. Muchas gracias, Gonzalo, por el aporte. Y sí, interesante. Hay quienes todavía usan la palabra petacas para referirse a una maleta, así a un beliz.
Así es.
Y hay quienes en el ámbito más informal y de broma hablan de las petacas de alguien.
Exactamente.
o de un objeto petacón.
Exacto. Y así está en el diccionario, ¿no? Hace referencia a las caderas o a las nalgas.
Exactamente. Muy, muy divertida la palabra petacas. ¿A qué se referirían cuando hablaban de esos personajes, Pituca y Petaca? lo dejamos no así. Lo dejamos así, habría que verlas para recordar cómo eran y ver a qué se referían exactamente. Muy bien, pues gracias Leo. El maestro Luis Ramos aporta cuando un dialecto pasa a ser lengua materna, idioma.
Ok, sí.
Ahí sí.
Sí. Un dialecto puede de diferentes maneras poder transformarse en una lengua, ¿no? Cumpliendo con determinados requisitos.
Exactamente.
Sí. En ese caso puede llegar a hacerlo, ¿no?
Y después agrega lenguajes, cinco sentidos.
Sí, ahí podríamos agregar también la palabra lenguaje, ¿no? La palabra lenguaje que se diferencia de la palabra lengua. La palabra lenguaje en términos muy generales es la posibilidad de comunicarnos que tenemos los seres humanos, ¿no?
Exactamente.
Dicho de modo muy general.
Perfecto. Muy bien, pues ahí está entonces la información que nos compartes, Leo, muy interesante, muy divertida en lo relacionado con las petacas.
Sí.
Y también muy preciso el tema de la palabra discapacitados y discapacidad o personas con discapacidad. Para tener claro que en materia de lenguaje no hay diferencia, cualquiera es válida, pero si nos apegamos al concepto de la ONU, personas con discapacidad sería lo más apropiado.
Sí.
Y ya esto es. Con un enfoque más bien social y no lingüístico.
Sí. ¿Verdad? Hay que tratar de ser tolerante en este sentido, ¿no? Lo decimos de una manera, estamos acostumbrados de un modo, pero existen otros que también son apropiados y hay que ser respetuoso.
Excelente. En ese sentido. Muchas gracias y por favor invita a la audiencia al programa de hoy.
A las 7 de la tarde, hoy en Acústica Global, escuchamos Rock Sudamericano.
Con Leonardo Romero. Muchas gracias.
Buen día.
Hasta la próxima semana. Y bueno, despedimos a la gente que nos sintoniza a través de Facebook, a quienes han seguido esa transmisión. Y ahora nos vamos con otros temas. A 2 semanas del regreso a clases, no todos los alumnos se han incorporado a sus actividades en el CUNORTE. Te escuchamos con los detalles, Isela. Adelante, buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que luego de casi 2 años de no acudir a las aulas para tomar clases, hace 2 semanas los alumnos del Centro Universitario del Norte retomaron sus actividades de manera habitual, a diferencia de la mayoría de los distintos sectores de educación que comenzaron con la presencialidad el 21 de febrero. Algunos alumnos entrevistados comentaron sentirse conformes, ya que desde que regresaron a las aulas, todos sus maestros han estado en tiempo y forma con las clases, aunque en el caso de sus compañeros no ha sido así, porque algunos de ellos aún no han tenido la oportunidad de asistir presencialmente por dificultades de traslado y hospedaje.
Hay algunos compañeros que están faltando en algunas clases. La mayoría del grupo sí está asistiendo a clases así normal.
Mis compañeros, unos no, porque estaban en lo de la casa del estudiante, pero como todavía no se abría, no fueron todos, pues.
Todos, la mayoría, todos han ido.
Todos hemos asistido con este regreso a clases presenciales.
En los compañeros ha habido un poquito de más como inestabilidad en que asistan, porque pues algunos sí son muy de fuera. Y como fue de repentino, muchos no han podido regresar, como establecerse bien, pero la mayor parte de los alumnos sí regresaron.
El rector del CUNORTE, Uriel Nuño Gutiérrez, informó que se determinó que alumnos, docentes y administrativos regresaban a clases el 8 de febrero mediante los acuerdos tomados por el Consejo de Rectoras y Rectores, considerando las indicaciones y espacios.
El regreso a clases en el Centro Universitario del Norte, de manera
presencial, porque bueno, finalmente había sido ya una determinación del Consejo de Rectoras y Rectores el regresar el día 8, y bueno, así lo establece la circular número 4, el regreso a las actividades tanto docentes como académicas y administrativas, pues será preferentemente presencial. Y esto de preferentemente tiene que ver con que cada centro, y así lo dice la propia circular, cada centro universitario y el sistema de educación media superior en cada uno de sus preparatorias y módulos, pues determinarán las condiciones de esa presencialidad en función de sus características y condiciones de las que gocen.
Los estudiantes del CONORTE mencionaron estar entusiasmados con estas 2 semanas de clases presenciales, ya que es mejor la interacción alumno-maestro. Además, los motiva a poner atención en clases y los prepara mejor para las prácticas profesionales.
Pues sí me he sentido que aprendo mejor, porque en línea no considero que me favoreció mucho. Y pues de ahora que regresamos en presenciales, pues sí me siento más confiado en aprender aquí en la escuela.
Mi punto de vista ha mejorado mucho el aprendizaje pues personal, por lo mismo que en línea no puedo aprender de la misma manera. Y pues en sí me ha gustado.
Pues mejor, ya que sí se extrañaba más el ambiente de venir a la escuela y de convivir, interactuar más con tus compañeros y con profesores. Es más beneficioso que en línea.
Pues bien, ya que en línea no se pone la atención que se merece pues el profesor, y uno no aprende igual que de manera presencial. También respecto como a las prácticas, ¿no? Y a las clases que son de estar en el laboratorio y así, pues no se compara en lo absoluto.
Pues muy a gusto, porque se extrañaba como esta modalidad de presencial, y aparte la manera de aprender es como muy distinta. También estarte relacionando con los alumnos, volver a la escuela y todo, la verdad es que en mi caso yo estoy muy a gusto.
Por una parte me he sentido bien, pero por otra insegura, porque siento que va a haber muchos contagios todavía, porque en algunas ocasiones no hay muchas personas que todavía no se cuidan como debe de ser.
Nuño Gutiérrez mencionó que este regreso a las aulas fue con orden y siguiendo las medidas sanitarias pertinentes para evitar contagios por COVID-19. Por su parte, los alumnos mencionaron que en el CONORTE se han seguido tomando las medidas de sanidad, como el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura, pero para algunos de sus compañeros aún es difícil adaptarse a la nueva normalidad.
Sí, las hemos tomado, las estamos respetando para que todo esto pase ya más rápido.
Sí, he visto que sí las aplican, tomando la temperatura, ventilando las aulas y siempre teniendo el cubrebocas puesto, ¿no?
Sí, cubrebocas y gel desinfectante y sana distancia.
Al inicio sí costó un poquito de trabajo de parte de mis compañeros. Todavía hay algunos que sí les falta hacer un poquito caso en ese aspecto, pero pues dentro de lo que cabe sí.
O sea, a lo mejor en la entrada también hay veces que creo que se les pasa un poco tomarnos la temperatura, pero sí.
El gel que se encuentra en el aula, realmente casi nadie se pone de ese gel.
Los estudiantes añadieron que esta presencialidad está cumpliendo sus expectativas y seguirán contribuyendo con las medidas de sanidad para seguir asistiendo a las aulas. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, y gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente día. Nos encontramos mañana en este espacio a partir de las 9:00. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.